Dominio público marítimo terrestre. Afectaciones de los ríos, las zonas, digamos, de tierra alrededor de los ríos, que no son privadas, que son públicas, distintas maneras en que a través de instituciones y organismos el ordenamiento jurídico español protege como un bien público todo aquello que está alrededor de nuestros ríos o en contacto con nuestras costas.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es jueves 22 de agosto de 2024. Este es el capítulo 1284 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos efectivamente con el dominio público que existe respecto del agua en el Estado español, en España. Es posible que hayáis oído hablar, por ejemplo, de las confederaciones hidrográficas. Es posible que hayáis oído hablar de las agencias públicas del agua en vuestra comunidad autónoma. Aquí en Euskadi es un organismo que se llama así, Agua, Ura. Es posible que hayáis oído hablar de justamente pues la ley de costas o de costas como institución, ¿vale? Que depende del Estado, que guarda cierta relación, aunque no tiene nada que ver, con las autoridades portuarias en algunas zonas, por ejemplo en Bilbao, donde entra una ría hasta el puñetero corazón de la ciudad. Bueno, pues el ayuntamiento tiene potestad sobre algunas cosas, pero realmente todo lo que está en contacto con la ría está regido, gobernado, digamos, por la autoridad portuaria. Todo esto lo que significa es que aquí lo que tenemos es una protección, vamos a decir, de todos aquellos espacios que están en contacto con el agua, teniendo en cuenta que el agua como tal, la de los ríos, el agua evidentemente del mar, que tiene una orilla, eso que en el título he puesto de una manera tan sugerente como itsasertzean, o itsasertza, creo que lo digo mal, lo estoy diciendo mal, creo, que es orilla del mar. Traducción literal podría ser también esquina del mar. Bueno, donde el mar toca con la tierra. Es una idea sugerente y de hecho la podía haber guardado para un miércoles de curiosidades, pero quería transmitirosla, pues porque en fin, pude hablar ayer mismo por la tarde con una persona que controla de estas cosas y es una cosa que durante mucho tiempo me ha sido, vamos a decir, muy, muy sugerente, muy esclarecedora. Hemos oído hablar de las confederaciones hidrográficas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Segura o del Tajo o del Guadalquivir. ¿Qué tipo de autoridad tienen estas confederaciones y qué tienen que ver o qué no tienen que ver con las agencias autonómicas del agua, como por ejemplo, insisto aquí, en Euskadi, URA, la Agencia Vasca del Agua? Pues mirad, las confederaciones hidrográficas tienen una potestad, digamos, su poder. Se establece sobre aquellos ríos que ocupan varias comunidades autónomas. Digamos que su poder es intercomunitario. El Ebro es un gran ejemplo. La Confederación Hidrográfica del Ebro, la del Duero también existe. Llega desde Cantabria, donde nace en Fontibre el Ebro, hasta Cataluña, donde el Ebro va a desaguar, va a morir en el mar, en Deltebre, en el delta del Ebro. habrá pasado, mientras tanto, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por Burgos. Habrá pasado, mientras tanto, por Euskadi en una de sus orillas y La Rioja en otra de sus orillas. Habrá pasado por, evidentemente, ya lo dice la canción, el Ebro pasa por Zaragoza, ¿cómo es? El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida, no la quiere despertar. Aragón, Zaragoza. Y como digo, pues entra en Cataluña y va a desaguar su caudal en Deltebre, donde se cultiva un arroz fantástico con una denominación de origen fantástica y estupendo para muchas de nuestras de nuestros acabados culinarios, de nuestras recetas. Ese Ebro, que está regido, está bajo el poder, digamos, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la que decide en cada momento cómo se puede regar en una zona, cuánta agua se puede captar de ese río, en qué zona. Bueno, pues esa confederación lo que viene a ser es un poder que es intercomunitario. Distintas comunidades autónomas implicadas. Si nos vamos a ríos como el río Estepona, que diríais, pues eso estará en Málaga. Pues no, ese es el río que sale por Baquio. Si nos vamos a ríos más pequeños, que están solo dentro de la comunidad autónoma, por ejemplo, de Euskadi, como es mi caso, nos vamos a encontrar que esos ríos no dependen de una confederación hidrográfica. Por lo tanto, el poder que los controla no es intercomunitario, sino intracomunitario. Y esos ríos dependen, de todo punto de vista, de la Agencia del Agua, de la Agencia Vasca del Agua, URA. Pero todo el río, pues mirad, lo que es en sí el cauce, el caudal, sí. Si vamos a hacer obra en ese caudal, por lo que sea, se va a quitar un, ¿cómo se dice? ¿Azud? ¿Un azud? Esto que decía algunos que se estaban derrumbando presas, bueno, pues estas pequeñas construcciones que hay en los ríos, que muchas veces no tienen ya sentido y se quitan, que es lo que realmente habría que hacer allá donde se pudiera, es lo que recomienda la Unión Europea y es lo que recomiendan todos los las convenciones internacionales, los acuerdos internacionales en torno a este tipo de a este tipo de accidentes geográficos, o por llamarlo de alguna manera, como son los ríos, si se puede, quitar. Si no se puede, digamos, permeabilizar. Es decir, que ese tipo de azudes, creo que lo digo bien en plural, sean permeables ¿para quién? Para la fauna, fundamentalmente para los peces. Se construyen pequeñas rampas para que los peces puedan, en condiciones de mucha facilidad, remontar el río y comunicar una parte del río con la otra, desde el punto de vista de lo que es esa especie animal, como puede ser un pez, una trucha o lo que sea. Y en el caso en el que se puede, pues directamente derruirlo. Dentro de este mundo existen también corrientes que defienden que lo ideal en esos casos es no tocar, no hacer obra, si se puede, y se demuestra que en el río, aunque sea justamente en el cauce que tiene durante el invierno con más agua o en primavera, las dos zonas del río que delimita el azud, es decir, la zona de arriba y la zona de abajo, tienen comunicación y por lo tanto la fauna puede pasar de un lado a otro. Con que eso ocurra en una serie limitada de días o lo que sea del año, porque el caudal del río lo permite, que no se toque, porque siempre es mejor no tocar, no intervenir sobre la naturaleza y dejar que la naturaleza, vamos a decir, siga su curso de una manera, pues eso, natural. Bueno, esto no siempre es posible y justamente hay que intervenir. ¿Qué más deciros respecto a esto? Bueno, pues hay un par de cuestiones que me parecen importantes. Una, Las comunidades autónomas, en nuestro caso aquí en Euskadi, las diputaciones forales, son las titulares de las afectaciones que tienen en tierra los ríos. Los ríos tienen a su alrededor, igual que ocurre con la orilla del mar, con la costa, una serie de espacios que son públicos. Y puede que un río pase por una finca tuya. Yo conozco una finca de lo que fue mi familia política, que tiene un río en medio. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que saber es que hay un número de metros o centímetros o lo que sea, depende del caudal, a ambos lados de la orilla de ese río, que es espacio público, que es una afectación pública de lo que es ese río. Porque su caudal es público, pero también es público el espacio necesario para poder acceder a ese caudal, por ejemplo, por parte de una institución pública. Que va a pasar a lo mejor por tu finca para entrar al río, pero que estrictamente al lado del río hay una serie de centímetros o metros de tierra que siguen el cauce del río, que son dominio público, no son propiedad privada, no lo pueden ser en España. Hay algo más que me resulta tremendamente sugerente y para lo cual no tengo una respuesta exacta, no tengo exactamente la información, pero a lo mejor tú lo conoces y me puedes aportar un poco de luz. Lo puedes hacer en la comunidad de Bala Extra, en Telegram o en el Discord de Emilcar FM. Y es justamente dónde o hasta dónde llega la titularidad de las instituciones de costas en los ríos. Yo sostengo, ya digo, no lo he investigado, pero sostengo que no es un término fijo, no es. Los últimos 5 kilómetros de un río antes de llegar al mar son también afectación, digamos, propiedad, por decirlo de alguna manera, o titularidad de una propiedad pública que depende de costas, que depende del Ministerio de Medio Ambiente o algo así, que es, vamos a decir, suelo público. Estamos acostumbrados a ver que cuando, yo qué sé, a un famoso o a alguien se le tira un chalet porque lo ha hecho a menos metros de la costa de lo que sería debido, eso lo entendemos y lo vemos, se suele hacer respecto a la línea de lo que es allí en los mares en donde existe, en el Mediterráneo no ocurre tanto, la línea de lo que es la marea alta, esa sería la línea de costa, y de ahí hacia el interior de la tierra hay una serie de metros, no recuerdo si son 100 o si son 200, es lo de menos, quiero que hablemos del concepto, que diría el otro. Y ese suelo es suelo público. Por eso en España no puede haber playas privadas, por eso en España, junto a la costa, debe de haber paseos o similar. No estoy hablando ahora de una mega construcción que destroce la costa, no. Estoy hablando de paseos, pues, pequeños o modestos, que permitan el paso de los seres humanos independientemente de que justo en el borde del acantilado haya un chalet. Por ejemplo, en la zona de Baquio, por volver a esa misma zona, en la zona de Baquio, hace poco una sentencia, creo recordar que del Supremo, ya ha dejado bien claro que hay determinadas construcciones que tienen entre la propia construcción, que tiene mucho terreno, que llega como hasta el borde de un acantilado, bueno, pues entre el borde del acantilado y la construcción se tiene que ceder paso público, dominio público, a las instituciones para que por ahí puedan pasar las personas o lo que sea. No puede uno tener un trozo de costa, directamente de costa, cerrado en una propiedad. Esto, que lo entendemos fácil, llevado al mundo de los ríos, tiene su complejidad. Y es que la última parte de los ríos, el último tramo, el tramo antes de la desembocadura y la propia desembocadura, dependen de la autoridad de costas. No tienen esa... Su zona de afectación a la tierra no es dependiente de la comunidad autónoma. Aquí en Euskadi no es dependiente de la Diputación Foral, sino que depende de costas. No creo que haya una cantidad de metros fija, pero ya digo, si estoy en un error, por favor, sacadme del error, que para esto también estamos aquí. Creo, y esto es un concepto chulo, que depende de hasta dónde se ve afectado el río por la subida o la bajada de las mareas. Vale, esto lo vemos claramente en las rías. Esto lo vemos claramente en las rías. Los gallegos me entenderán. Los vascos, prácticamente toda la cornisa cantábrica. Y tiene que ver con el hecho de que es de dominio público dependiente de costas, que, insisto, esto no está, vamos a decir, repartido o descentralizado, sino que depende del ministerio. Depende de costas esa zona última del río en donde el río se ve afectado por la marea. Este es el concepto, creo, en las desembocaduras de los ríos, para que el entorno del río, ya digo, una serie de metros, que no sé cuáles son, pero tampoco muchos, pero no pocos, cualquier propiedad privada por la que el río esté surcando, digamos, camino del mar, pues es de dominio de costas, de costas. Y en las costas pasa una cosa muy curiosa, que exactamente igual que en el interior, en las montañas, a veces incluso el propio ejército ayuda a tener cartografiadas todas las montañas y establece los puntos geodésicos. Llegamos a lo alto de una montaña y vemos allí una plaquita metálica o como una especie de clavo que se ha metido en la tierra, que pone una altura o que pone el nombre del monte o que pone lo que sea. Esos puntos que los establece el Estado y que además no son fijos, que ahora mismo además con el cambio climático están siendo todo el rato sometidos a control y pueden ir introduciéndose hacia el interior cada vez más, nos van a marcar esos puntos y los veréis en las playas, no en las playas en la arena, pero los veréis en los paseos marítimos o cerca de las costas. Veréis que cada cierto tiempo hay como una especie de remache metálico que menciona dónde está, establece dónde está el comienzo del dominio público de costas sobre la esquina del mar, sobre la orilla. Bueno, quería traerlo aquí porque es bonito. Muchas veces pensamos que esto es una especie de continuo, pero el hecho de que podamos ir a las playas y el hecho de que en España, en teoría, no haya playas privadas como vemos en otros países o vemos en el cine o vemos, vete a saber en qué. Aquí eso no existe y eso es un dominio público, es decir, es de todos y de todas nosotras. Y esto es lo que quería contarte hoy jueves. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción nuevamente grabada muy de madrugada, es decir, apenas unos minutos antes de su publicación, a las 3:45. Bueno, pues son más de las 3 de la madrugada. Es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca, si te sientes más cómodo fuera de Telegram, nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Cítame, ¿vale? Porque por allí siempre estoy un poquito más despistado. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes que viene, una entrevista chulísima con una experiencia preciosa, con un fotógrafo que está llevando a cabo una experiencia preciosa, con base en el Val d'Aran, en el Valle de Arán, en Cataluña, pero realmente con la frontera puesta en cualquier lugar del mundo, donde sea posible una experiencia fotográfica, una experiencia de imagen merecedora de ese desplazamiento. Escuchadlo mañana y ya me diréis, porque hablo con Gorka, con un fotógrafo catalán de origen, con nombre vasco, y todo ello muy, muy peculiar y muy bien explicado, porque todo tiene un sentido en la historia de Gorka. Lo dicho, nos escuchamos mañana. Venga. A ver. Es que no son horas de grabar podcast. Es que estoy que casi no veo los botones.